7:30 de la tarde, dibujemos este 17 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Estamos teniendo muchísima suerte. Estamos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos porque no se están tomando las medidas adecuadas. Estamos hablando de una situación crítica que hay que solucionar.
Es la denuncia que hoy ha realizado el Comité de Empresa de Tuvisa, que reclama, como han escuchado, soluciones ante el mal estado de la flota municipal de autobuses. Por su parte, la presidencia y gerencia de Tuvisa censuran las denuncias y subrayan que el servicio que se presta es perfectamente seguro y que decir lo contrario es una irresponsabilidad inaceptable. En lo que llevamos de año, 5 personas han muerto en el desempeño de su trabajo en Araba. El último accidente laboral mortal ha ocurrido en la autopista AP68 a la altura de Zambrana, donde esta mañana ha fallecido el conductor de un camión tras salirse de la calzada. El hombre de 39 años ha quedado atrapado dentro de la cabina. Han tenido que intervenir los bomberos para sacarlo y finalmente los servicios sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. Los sindicatos ELA y LAB han reclamado terminar de una vez por todas con la precariedad en el sector del transporte. Todo en este día, en el que además un ciclista ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 240 a la altura de Legutio. En la Audiencia Provincial de Álava, en la cuarta sesión del juicio contra el hombre acusado de asesinar a un joven discapacitado de 20 años en Gasteiz, en un pabellón abandonado de Gamarra, los forenses han subrayado que el acusado comprendía lo que estaba haciendo.
Incluso una persona que pueda tener un déficit cognitivo como el que Ismael tenía, hubiera tenido un conocimiento básico de que eso es un hecho ilícito, antijurídico, es una transgresión muy importante y muy grave.
Una sesión en la que también ha declarado la madre de la víctima, que tenía reconocida una discapacidad mental del 65%. Ha asegurado que era una persona muy vulnerable, fácil de engañar, de manipular e incapaz de captar las intenciones de otros. En Cultura, en esta tarde-noche, estamos muy pendientes de la ceremonia de entrega de los premios Max en el Teatro Falla de la capital gaditana, porque el gasteiztarra Iñaki Ricarte puede hacerse con uno de los premios más importantes de las artes escénicas. Está nominado en la categoría de dirección escénica por su trabajo en la obra Supernormales. Por otra parte, se confirma que la medalla de oro de la ciudad le será entregada al Colegio de Médicos de Álava el próximo 5 de agosto, tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gasteiz. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
No ha sido un buen fin de semana para nuestros equipos.
No, porque ninguno de los cuatro equipos ha conseguido ganar. Ayer Baskonia perdía en Tenerife, poco después el Alavés empataba a cero en Gijón y el sábado derrota para las gloriosas en el derbi de Lezama y Araski por la tarde, que despedía la temporada con derrota en Bembibre.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la vida, del futuro, del papel que tienen el azar y la voluntad, y lo hacemos con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 7:34, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El de hoy ha sido un día aciago en las carreteras alavesas, con 2 accidentes mortales. En Legutio, un ciclista de 67 años ha muerto en un accidente de tráfico por el que la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, el suceso ha ocurrido alrededor de las 12 de la mañana a la altura del municipio de Legutio, cuando un turismo y un ciclista han colisionado en la N240. Los servicios de emergencia han acudido inmediatamente al lugar del siniestro siniestro, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de ese ciclista que ha fallecido en el mismo lugar del accidente. Y de momento se sabe que la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente que ha obligado a cortar un carril a la circulación de vehículos a última hora de esta mañana.
Además, en Zambrana ha fallecido un conductor de camiones de 39 años. Con esta muerte, en lo que llevamos de 2023, han fallecido en Euskadi en accidente laboral 14 personas, 5 de las mismas en Araba.
Sí, una situación que preocupa a los sindicatos ELA y LAB, que han denunciado la muerte de este transportista que ha fallecido esta mañana en Zambrana. Creen que estas muertes son evitables y denuncian que se están dando debido a la precariedad con la que trabajan estas personas. Subrayan que las duras condiciones laborales afectan directamente a la siniestralidad y que además son cada vez más frecuentes este tipo de accidentes. Censuran la falta de medidas de prevención y piden más seguridad. Recuerdan que se trata de voluntad política el poner medidas encaminadas a garantizar y respetar los derechos laborales de los transportistas. Escuchamos a Jon Angoñi del sindicato LAB y a Izaro Mujica del sindicato ELA.
Es un sector muy condicionado pues por las prisas, la ansiedad, se paga un precio muy barato, con lo que eso obliga a hacer un mayor número de transporte, las malas condiciones de las carreteras, la mala alimentación generada por las condiciones malas del trabajo.
Los trabajadores y las trabajadoras del sector trabajan en unas condiciones muy precarias que inciden directamente en la alta siniestralidad que padece el sector.
Es el segundo transportista fallecido en lo que llevamos de año en los cuatro territorios históricos de Hegoalde. El año pasado fueron 11 los transportistas que murieron mientras realizaban su labor.
De situación crítica habla hoy, por otra parte, el Comité de Empresa de Tuvisa, que ha denunciado el mal estado en el que está la flota municipal de autobuses. Consideran que es cuestión de suerte que no haya habido todavía ninguna desgracia. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón Bai, el mal estado de la flota y la falta de mantenimiento de los vehículos han llevado a Tuvisa a una situación insostenible.
Estamos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. Gente que está durmiendo en su casa un domingo puede ser quemada porque no se están tomando las medidas adecuadas. Estamos hablando de una situación crítica que hay que solucionar.
Ese episodio en Zabalgana con un autobús ardiendo junto a un bloque de viviendas es otro más del extenso capítulo de problemas mecánicos y de otro tipo que soporta la flota de Tuvisa, con 20 unidades con más de 1 millón de kilómetros y otras 30 que superan los 800.000.
Vamos con mucha inseguridad. El pasado jueves ya tuvieron que apartar un vehículo, un articulado, porque el conductor o conductora creía que iba a arder. Fue una falsa alarma, pero ya vamos alterados por esta situación.
El comité denuncia que no se puede continuar más tiempo de esa manera, porque algún día la suerte se acabará.
Estamos teniendo muchísima suerte. No ha habido ninguna desgracia personal, pero estamos jugando con fuego y al final nos vamos a quemar.
El comité de Tuvisa exige medidas urgentes, no descarta movilizaciones y anima a la ciudadanía a defender el servicio municipal de autobuses.
Por su parte, la presidencia y gerencia de Tuvisa subrayan que el servicio que prestan es perfectamente seguro y que decir lo contrario es de una irresponsabilidad inaceptable, Eric.
Sí, fuentes del gobierno municipal aseguran que viajar en los autobuses de la capital alavesa es totalmente seguro. A pesar de todo, aseguran que Tuvisa es plenamente consciente del envejecimiento de la flota y que por eso en las últimas dos legislaturas se han adquirido 33 nuevos vehículos. Recuerdan que también está actualmente en licitación un contrato para comprar 20 vehículos más. En total serían 53 nuevos autobuses. Y respecto a la flota actual, subrayan que Tuvisa tiene 88 autobuses y que su edad media, por así llamarlo, es de 11,47 años y que el ratio de mecánicos autobuses es el normal en este tipo de empresa.
Bien, pues sobre esta cuestión hemos preguntado también a la ciudadanía. ¿Qué dice?
Sí, la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz cree mayoritariamente que la flota de autobús necesita renovarse, pero descartan la situación de peligrosidad de la misma. Subrayan que se nota que se va renovando poco a poco, pero creen que igual podría hacerse algo más rápido.
Sí, de verdad sería también de quitar algunos, poner otra flota de autobuses nuevo. Pero el problema ahorita está en que no están pasando a los 10 minutos que dicen que pasan, sino que pasan a los 15 y 20.
Otros ciudadanos no utilizan tanto los autobuses de Tuvisa porque están habituados a utilizar el BEI o el tranvía, pero quienes usan el autobús con menos frecuencia también creen que habría que acelerar ese proceso de renovación de la flota.
Sí, a uno sí que había que renovar, pero bueno, yo eso, lo demás, a mí me parece bien.
También hay quien opina que algo que debería mejorar serían las frecuencias, que es a la señora que hemos escuchado en primer caso, ya que en ocasiones denunciaba, como hemos escuchado, que no se cumple lo establecido. Eso sí, casi todos han coincidido en el hecho de que el consistorio debería atender y escuchar las quejas de los conductores, ya que son buenos conocedores de la situación de los vehículos.
En el ámbito laboral, 2.500 trabajadores de la Administración de Justicia están llamados a parar durante 3 horas diarias hasta el próximo 2 de mayo. También hay convocada una jornada de huelga para este miércoles por los sindicatos El AILAP, que piden que sus condiciones laborales se equiparen al resto del personal de la Administración vasca. ELA cifra el seguimiento de los paros de hoy en un 30% en Vitoria, lejos del 60% que se ha registrado, por ejemplo, en Donostia. Alberto Ortiz de Guinea.
En la comunidad autónoma vasca, los 2.500 trabajadores de la Administración de Justicia solicitan su equiparación con el resto del funcionariado vasco, tal y como se acordó cuando este personal fue transferido de la Administración española a la vasca. Alex Agote es delegado del sindicato ELA en Administración de Justicia.
Hay cierto enfado acumulado aquí en la comunidad autónoma vasca por el incumplimiento de nuestro actual acuerdo de condiciones de trabajo, que es del 2010. Es un acuerdo de equiparación con el personal de la Administración General vasca. El acuerdo se mantiene incumplido en 3 aspectos claves, que son esa misma equiparación retributiva, una equiparación en materia de jubilaciones y lo que es la valoración de los puestos de trabajo.
Los paros de 3 horas se realizan entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Para el miércoles se ha convocado por parte de los sindicatos El AILAP un paro de 24 horas. Estas nuevas protestas en la Administración de Justicia suponen una continuidad a la huelga que hasta el 28 de marzo y durante 2 meses mantuvieron los letrados y que llegó a provocar la suspensión de hasta 1.800 juicios en Araba.
Al margen de las reclamaciones laborales, en la Audiencia Provincial de Álava prosigue el juicio contra el hombre acusado de asesinar a un joven discapacitado de 20 años en Gasteiz, en un pabellón abandonado en Gamarra. Hoy, testimonios periciales en los que se ha subrayado que el acusado comprendía lo que estaba haciendo. Miquel Claver.
En esta cuarta sesión del juicio han comenzado los testimonios periciales. Lo han hecho con la declaración de los 2 médicos forenses que han valorado el estado psicológico del acusado. Rechazan la posibilidad de que sufriera un brote psicótico y aseguran que mantenía una capacidad cognitiva suficiente para entender sus actos.
Entendemos que son unos hechos tan sumamente graves y tan sumamente en sí que cualquier persona, incluso una persona que pueda tener un déficit cognitivo como el que Ismael tenía, hubiera tenido un conocimiento básico de que eso es un hecho ilícito, antijurídico, es una transgresión muy importante y muy grave.
Antes hemos podido escuchar el testimonio de varios familiares de la víctima. Han descrito diferentes trastornos que padecía y por los que tenía reconocida una discapacidad mental del 65%. Aseguran que, a causa de esos trastornos, se trataba de una persona muy vulnerable. Escuchamos a la madre de la víctima.
Era muy fácil de engañarle y de manipularle. Él no era capaz de ver en otras personas. Por ejemplo, no era capaz ni de captar el humor, por ejemplo. Contabas un chiste o algo. Él no era capaz de captar todo eso. No era capaz de captar las intenciones de los otros, no, eso no lo veía él.
Está previsto que los testimonios periciales continúen hasta el miércoles y que el jurado entregue su veredicto el jueves día 20.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria se ha concentrado hoy frente a las oficinas del Ararteco, a quien ha solicitado una reunión para pedir que el gobierno vasco complemente de oficio la pensión a aquellos que reciben unos ingresos inferiores a los 1.020 euros. Naroa Balsategui.
De los 48.000 pensionistas que pueden acceder al complemento de la RGI, tan solo lo están recibiendo 12.000. La razón principal por la que no lo perciben es que la mayoría de pensionistas desconoce que existe este complemento incluido en la nueva ley de la RGI, tal y como ha destacado el propio colectivo. Ante la negativa del gobierno vasco de informar de oficio a todos y todas las que pueden percibirlo, el colectivo de pensionistas de Araba y de Euskadi ha acudido al Ararteco. Iñaki Martín.
Lo que el gobierno sí sabe, ¿cuántos pensionistas están en circunstancias que del derecho a complementar su pensión con la nueva ley de la RGI? Eso sí lo tienen, todos los datos. Por lo tanto, de oficio se debía de comunicar a todas las pensionistas que tienen ese derecho. Después que lo tramiten, pero se tiene que comunicar.
Además de esto, el colectivo ha remitido una carta al diputado general para que les vuelva a permitir colocarse en las escalinatas de la Plaza de la Provincia los días en los que las concentraciones concluyen en esta ubicación. En dicha carta denuncian que en las últimas ocasiones ha aumentado la presencia policial y no se les ha permitido subir esas escaleras con el único objetivo de que se les vea y se les oiga mejor. Consideran que desde la Diputación ha cambiado la postura hacia los pensionistas y que este movimiento busca entorpecer sus protestas.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La presidenta de Abra, Itxaso Compañón, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para apoyar la denominación de origen propia Araba Comastiak, viñedos de Álava. Unai Ugarte.
La bodeguera Itxaso Compañón es la cabeza visible de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, entidad impulsora de la nueva denominación Araba Comastiak, una propuesta debida a la reciente decisión judicial que provisionalmente prohíbe la venta de vino bajo el nuevo sello.
Hombre, es un palo en el camino porque uno de los que ha solicitado la paralización, en el escrito lo pone la letrada de gobierno vasco, solicita la paralización. O sea, para nosotros ha sido una sorpresa desagradable.
Ante la falta de apoyo institucional, ha optado por buscar el apoyo de la sociedad a través de la plataforma change.org. Itxaso Compañón, presidenta de Labra.
Se me ocurrió intentar buscar el apoyo social, ¿no? El apoyo del pueblo, el de la gente, para que nos apoyen en estos momentos, porque vemos que no tenemos un apoyo institucional fuerte. Animar a la gente a que nos apoye y que firmen el manifiesto para que se vea el apoyo real que tenemos, ¿no? Que parece que las instituciones no hacen el mismo caso sino hacer ruido.
La propuesta de Compañón lleva recogidas hasta el momento casi 700 firmas.
Más asuntos. Un hombre de 63 años fue detenido en el día de ayer en Gasteiz por insultar y amenazar a una mujer a la que no podía acercarse porque tenía una orden de alejamiento. El hombre incumplió, por tanto, esta orden judicial de protección que tenía la mujer y por ello fue detenido por la policía local, acusado de un delito de quebrantamiento de condena de medidas de protección. Por su parte, la Diputación Foral de Álava ampliará el centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista en el territorio, Eric.
Sí, este servicio se verá ampliado con 3 unidades familiares que se sumarán a las 4 familias que ya reciben atención en este recurso. Así lo ha anunciado hoy la Diputación Foral de Álava, que recuerda que este centro busca que las mujeres destinatarias logren una vida satisfactoria libre de violencia machista. Este nuevo espacio ampliará la capacidad del centro en 3 unidades familiares más y contará con habitaciones equipadas para dar cabida a los núcleos convivenciales, sala de estar, cocina, baños y terrazas. Se prevé que esta ampliación a 7 unidades familiares puede iniciar su actividad a partir del próximo mes de septiembre.
Y en el Ayuntamiento de Gasteiz, la última Comisión de Políticas Sociales de la legislatura ha servido para hacer balance del servicio de ayuda a domicilio que, como saben, gestiona desde hace 16 meses el Gobierno Municipal. Adrián.
Durante la comisión, EH Bildu ha instado a mejorar las condiciones laborales y económicas de la plantilla del SAD, del Servicio de Ayuda a Domicilio, que desde el 1 de enero del año pasado gestiona íntegramente el ayuntamiento. Es Alberto Porras, EH Bildu.
Tienen horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche, servicios salteados y el sueldo sobre los 1.000 euros, ¿no? Son las personas que están manteniendo a nuestras familias. Hay que empoderar, pero no solo de palabras, sino igual incluso económicamente en condiciones laborales, ¿no?
No ha sido fácil gestionar el SAD, admitía Jon Armentia, responsable de políticas sociales, que afirmaba que se han intentado mejorar las muchas cosas de las que se han quejado sus empleadas o las familias de las personas atendidas.
Ya no tenemos decalaje ni tenemos lista de espera en la contestación de las valoraciones. Hemos conseguido que el 90% de las trabajadoras tengan solamente horario de mañana.
En cualquier caso, el balance de un servicio que atiende diariamente a 2.651 personas es positivo, insistía el responsable de las políticas sociales.
Y seguimos en el ámbito municipal porque la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad entregar la medalla de oro de la ciudad al Colegio de Médicos de Álava, Eric.
Sí, un agradecimiento a un colegio de médicos que en estos 125 años han mantenido siempre los principios que lo cimentaron y que siguen actualmente vigentes, según ha argumentado el propio consistorio. Destacan la defensa de la profesión médica, el cumplimiento de su código deontológico, la formación continua y su labor solidaria con sus colegiados, además de con la sociedad. Una noticia que en el Colegio de Médicos han acogido con gran alegría, y es que este reconocimiento se suma a la Medalla de Álava concedida por la Diputación Foral en el año 2019 o el Premio por el Centenario otorgado en 1998 por las Juntas Generales de Álava. Es que Paurigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava.
Nos causa una gran alegría, sobre todo pues por la dedicación durante todos estos 125 años y muy especialmente en estos últimos 2-3 años con el tema de la pandemia, donde han estado dando todo. Es un auténtico orgullo.
Más de 5.000 médicos han formado parte de esta institución durante toda su historia y en la actualidad de sus más de 2.100 colegiados, el 58% son mujeres.
Plázara, Ángel Toña.
Tengo la costumbre de escribir un diario. Exige un esfuerzo periódico de recordar, reflexionar y darle forma, pero merece la pena. Y me hubiera gustado haberlo hecho tiempos atrás, porque no siempre recordamos todo, ni cómo sucedió, ni cuáles fueron las reflexiones de entonces. Me resulta fácil hacerlo, porque no deja de ser una descripción del pasado reciente, incluyendo observaciones, reflexiones y pensamientos. A veces me pregunto, ¿sería capaz de escribir el diario de lo que me va a pasar la semana que viene? Con lo sencillo que parece, porque más o menos sé lo que voy a hacer, pero lo que no sé es lo que me va a pasar en concreto. ¿Qué noticia inesperada recibiré? ¿Qué me sucederá y qué no puedo imaginar? Y lo imprevisto se convertirá, con seguridad, en el acontecimiento más importante. Serán uno o varios asuntos personales, profesionales o familiares, o que sucedan a conocidos o amigos. Lo extraordinario se nos impone en nuestras vidas de tal forma y con tal complejidad que no es posible preverlo. Lo verdaderamente importante de cada día solo lo conocemos cuando forma parte ya del pasado. Con nuestra voluntad decidimos lo que queremos hacer, orientamos nuestros pensamientos y sentimientos en una dirección, pero la sorpresa y el azar modelan nuestro destino, de manera que lo realmente importante de nuestra historia cotidiana no formaba parte del guión previsto. Nuestra existencia está llena de sucesos extraordinarios que nunca hubiéramos anticipado. Ocurrieron y conforman nuestra trayectoria personal, familiar y profesional. La vida es una gran caja de sorpresas irrepetible e inimaginable. Nos cabe esperar que nuestra vida haya tenido sentido, para nosotros y para la sociedad de la que formamos parte. Si la escribimos, será una parte de nuestra historia que logrará permanecer en el tiempo. No se trata de que se nos recuerde en el futuro personalmente, pero sí que nuestro testimonio pueda permanecer para que quizá alguien pueda enmendar lo errado y aprender de lo bien hecho.
Los ganaderos alaveses están preocupados por los ataques del lobo. En lo que llevamos de año han perdido más de 100 cabezas de ganado. Solo durante este fin de semana han sido halladas muertas una veintena de ovejas y un ternero en la sierra de Guibijo, donde en el día de ayer unos 200 ganaderos de Urkabustaiz realizaron una batida sin armas para denunciar su situación, Unai.
Una batida sin armas por la sierra de Guibijo. Una batida ruidosa porque el lobo es una especie protegida. Más de 200 ganaderos de Urkabustaiz y alrededores optaron por este método para ahuyentar a este animal carnívoro tras su último ataque. Un fin de semana en el que han resultado muertas una veintena de ovejas y una ternera. Odey Rodríguez, ganadero de Ollardo.
Esto ya lo vemos insostenible, esto no hay quien lo aguante. La gente está pensando en colgar la toalla, en vender los animales.
En el último año, los ganaderos dicen que han perdido más de un centenar de cabezas de ganado. El sector pide medidas a las instituciones para que controlen la población de lobos.
Hemos tenido reuniones con la administración, pero parece que no hay ninguna voluntad por parte de ellos de querer proteger al sector.
Están preocupados porque a partir de esta fecha es la época más crítica, ya que es la temporada en la que el ganado sube a los pastos comunales y las reses están más expuestas a los ataques del lobo.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Arrancamos con baloncesto. Ayer Baskonia perdía en Tenerife. Es la quinta derrota de la temporada en Liga Endesa.
Sí, derrota ayer por 83-81 ante el equipo de Chus Vidorreta. Ayer podría haber sido la décima victoria consecutiva. También había que mantener el liderato en solitario. No se consiguió y es la quinta derrota de la temporada de Baskonia en competición doméstica. El clásico del básquet fue para el Barcelona por 97-82. Por lo tanto, ahora el liderato es compartido con el Barcelona. Lo mejor de ayer, los 33 puntos de Marcus Howard, parece que está recuperando esa chispa, pero Joan Peñarroya muy enfadado por perder ayer en Tenerife.
Al margen de lo de Marcus, lo cual nos viene muy bien, yo no le quito ningún valor, estoy enfadado por perder, estoy enfadado por las situaciones esas de rebote que creo que hemos estado mal, perdemos en el último minuto, en la última jugada contra Tenerife. Estamos hablando de Tenerife, estamos hablando de un señor equipo, no solo esta temporada, sino todas las temporadas, con un sello de como equipo, como club, y que hace las cosas muy bien, y aquí no gana nadie fácil, nadie.
Esta semana dos partidos para Baskonia, el miércoles ante el Obradoiro en el Buesa Arena, el domingo habrá que viajar a Fuenlabrada. Y Araski despedía la temporada el pasado sábado, lo hizo con derrota en el último partido de la temporada ante el Bembibre. Finaliza así la competición en la décima posición y con 4 victorias en una segunda vuelta es muy difícil meterse en playoff. Ahora lo que le toca a Araski es planificar la próxima temporada.
Hablamos del Deportivo Alavés, el equipo de Luis García Plaza volvió a empatar a 0 ayer en el Molinón.
Y un punto más que no sirve para aprovechar los pinchazos de los rivales directos. Podría haber sido peor porque se le anuló un gol al Sporting en el descuento. Lo peor, las sensaciones que está transmitiendo el equipo. Ayer de nuevo sin generar ocasiones claras de gol. Se ve a los delanteros apagados y es que solo son 2 goles en los últimos 8 partidos. Y el último gol de un delantero puro fue el de pilla libre en Zaragoza el 11 de febrero. Escuchamos precisamente al Búfalo de Guernica haciendo una valoración sobre el empate a 0 de ayer.
Queremos ser un equipo de primera división y queremos conseguir los 3 puntos en todos los partidos. Es verdad que el Sporting es buen equipo, que nos ha planteado un buen partido, pero creo que hemos sabido minimizarles, no han hecho muchas ocasiones y nosotros hemos tenido 2-3 claras, pero bueno, al final, como se dice, un empate es mejor que una derrota, pero tenemos claro que nuestra mentalidad es la de ganar y a por ello vamos a ir a por el Leganés.
El Alavés ahora es cuarto con 62 puntos, segundo es el Granada con 64 y por cierto, la Liga ha hecho oficiales los horarios del Alavés. Granada, por ejemplo, se va a disputar el viernes 5 de mayo a las 9 de la noche.
Las cosas no les fueron mejor a las gloriosas que perdían el sábado en el derbi de Lezama.
Por 1-0, un partido que no mereció perder, en el descuento hubo un larguero de Marta Sanadri, fíjate, a los 2 minutos llegaba el gol del Athletic en la última jugada del partido. La situación preocupa, la salvación está a 5 puntos porque sumó el Alama 1 punto y el Sporting de Huelva ganó 1-2 en Valencia. Hablaba Íñigo Juaristi de la cara, dice, de tonto que se le quedó.
La verdad es que te quedas sin palabras, ¿no? Porque creo que hemos trabajado muy, muy bien durante todo el partido y bueno, al final ha sido más un partido de empate, ¿no? Y tener la posibilidad ese de rascar ese puntito, que incluso han podido ser 3 en una acción anterior. Pues la verdad es que es un palo enorme, más en la situación en la que estamos, ¿no? Puedo decir, última jugada, gol, te quedas pues con cara de tonto.
Bueno, pues a ver si tienen más suerte el próximo sábado ante Levante Las Planas. Un apunte en pelota en los frontones porque la Larrazábal ha perdido en el mano manista de promoción. Larrazábal 15, Aguirre 22.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Etxeberrian, onelako behar luke lehen urteak.
¡Iepa, kaixo! ¡Aurrera!
Astea erraza da, gauzak errazten badizkizute. Horregatik Laboral Kutxa hipotekek lehen urtetik laguntzen dizute. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa, bada beste modu bat.
En apenas unos minutos, en el Teatro Falla de la capital gaditana comienza la ceremonia de entrega de los premios Max de las Artes Escénicas. Una cita en la que el gasteiztarra Iñaki Ricarte opta a hacerse con el galardón en la categoría de dirección escénica por su trabajo en la obra Supernormales. Producida por el Centro Dramático Nacional, habla de la sexualidad de las personas con discapacidad física o psíquica en una comedia satírica, reflexiva, arriesgada y divertida. No es la primera vez que Ricarte es nominado para hacerse con uno de los premios más importantes de las artes escénicas. En 2018 fue finalista en la categoría de mejor actor protagonista por Soca y 2 años después fue candidato a hacerse con el premio Max a la mejor dirección de escena por El Desdén, por El Desdén.
Ojalá me lo den, digo me sintiéndonos, porque bueno, esto de la dirección de escena es una cosa que es muy difícil de cuantificar a veces, ¿no? Es difícil saber dónde acaba el mérito de uno y empieza el del otro. El teatro es un trabajo tan colectivo que sí que siento que es un reconocimiento al trabajo de todos, ¿no? Y además, en este caso también está Carla Deguas, que es la autora del texto, está nominada a Mejor Texto Teatral.
Paula Xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biararte, zaindu.